16 minutos, protagonista de Noticia del Día y de muchas noticias, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, a quien tenemos en línea. Recordemos que está en proceso de recuperación y lo primero, por supuesto, que le queremos preguntar es eso, ¿cómo va la salud? Señora vicepresidenta, bienvenida a RCN Radio, buenos días.
Muy buenos días, mi querida Yolanda, buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Por fortuna, pues vamos bien, es un proceso doloroso y lento, pero vamos bien, con paciencia, pues ahí saldremos adelante.
Vicepresidenta, le quiero preguntar primero por algunos comentarios que han hecho colombianos diciendo, oiga, la vicepresidenta, más bien que se tome su incapacidad, que descanse y que se recupere, que cuando a los trabajadores les dicen que están incapacitados, que mejor descansen. Se lo digo porque algunos la vieron trabajando juiciosamente desde la clínica. ¿Qué le dice usted a esos colombianos?
Pues Yolanda, yo creo que cada uno sabe que es capaz, su cuerpo y su mente. Yo por fortuna, la verdad, por fortuna no, lamentablemente tengo una limitación física, obviamente por esta fractura que tengo, pero lo demás está bien, y mientras lo demás esté bien, creo que uno tiene que mantenerse activo, productivo. En mi país tiene muchos temas pendientes y ahorita yo quiero ayudar al gobierno en todo lo que esté a mi alcance.
Señora vicepresidenta, hay un tema sobre la mesa que es crucial y que dijéramos que es uno de los derroteros fundamentales del gobierno del presidente Iván Duque y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Un mandato ciudadano muy claro de casi 11.700.000 votos del pasado domingo que dicen que buena parte de este país está hastiado de los corruptos. El presidente Duque ya ha presentado unos proyectos, mañana se reunirá con los promotores de la consulta. La idea, ha dicho él, es generar un gran pacto por la corrupción y sabemos que usted en ese escenario va a tener un protagonismo fundamental. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Pues sí, Yolanda, ustedes saben muy bien, perdón, ustedes saben muy bien que yo realmente he tenido un trabajo en la política siempre en contravía de lo que han sido las costumbres políticas, esa manera clientelista de hacer la política, ese uso abusivo del Estado y de los recursos públicos en favor de unas roscas, a veces regionales, a veces familiares, porque es que el Estado tiene que estar al servicio de todos los colombianos. Y tengo esa convicción muy profunda, y por eso mi campaña presidencial hace 4 años hablaba de un gran pacto por Colombia, y el primer punto de ese pacto era justamente por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y esa es una de las razones por las que me siento tan feliz de estar en esta alianza con el presidente Iván Duque, porque compartimos los valores, las convicciones, porque sabemos que tenemos que sacar adelante a Colombia y que la única manera de hacerlo es acabando la corrupción, es fortaleciendo las instituciones, es garantizando que el Estado sirva para todos los colombianos, pero sobre todo que se llegue al Estado también es por méritos, no por privilegios familiares ni clientelares, porque realmente eso es lo que ha hecho perder la confianza de los colombianos. Una de las tareas que el vicepresidente me asignó, que el presidente me asignó para la vicepresidencia, justamente es todo lo relacionado con este trabajo en la transparencia y la lucha contra la corrupción. Nosotros sí. No nos queremos limitar simplemente a las leyes que sancionan a los corruptos. Nos queremos ir mucho más adelante para ver cómo prevenimos la corrupción. Por esa razón, hace unos días, en un foro en la Universidad Externa de Colombia, yo hablé no solo de los proyectos que ya presentó el gobierno, sino de otros proyectos que estamos preparando, por ejemplo, para ofrecer recompensas a quien nos dé información sobre los corruptos, por ejemplo, para crear un bloque de búsqueda interinstitucional con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para buscar a los corruptos. Hay muchísimos informes que nos muestran cuáles son las entidades más proclives a los actos de corrupción, y vamos a concentrarnos en aquellas entidades para lograr de verdad acabar esa corrupción en Colombia.
Digamos, dentro de esos planes concretos, ¿cómo articular? Porque uno de los problemas que tienen en general los gobiernos es que no se articulan las distintas acciones de las distintas entidades. Y, por ejemplo, ahí siempre sobre el tapete la necesidad de mirar en el fondo las contralorías, concretamente las contralorías regionales. ¿Piensa el gobierno en alguna manera eliminarlas?
María Elvira, buenos días. Vea, eso que usted dice es absolutamente cierto y es el trasfondo de buena parte de toda esta lucha frustrada contra la corrupción. En el foro que hubo en el Externado de Colombia, el rector Henao presentaba justamente el trabajo de varios investigadores y mostraban cómo muchas de las iniciativas del pasado se han frustrado por esa falta de cooperación interinstitucional. Aquí tenemos que sacar adelante iniciativas trabajando con las distintas instituciones y entendiendo que aquí es obligación de todos. cerrar espacios a esos corruptos en Colombia. Aquí vamos a trabajar de la mano, por supuesto, con la Contraloría. El Contralor Edgardo Maya participó en ese foro y él mostraba realmente unas cifras que son aterradoras sobre lo que cuestan esas Contralorías regionales que están capturadas por unas clientelas políticas desde hace muchos años en cada departamento, y eso hay que acabarlo, porque eso, en lugar de haber acabado la corrupción, lo que ha acabado realmente es con la lucha, con la voluntad realmente de luchar contra la corrupción. Entonces, en esa materia no es solo el gobierno, con la Contraloría vamos a trabajar para lograr acabar esas Contralorías regionales e impulsar juntos los proyectos en el Congreso. Por eso es tan importante que ayer, que tuvimos el Consejo de Ministros, y yo tuve oportunidad de acompañar ese Consejo de Ministros por vía Skype, el presidente citó a una reunión mañana miércoles en Palacio con los distintos miembros de las bancadas y también con quienes impulsaron la consulta de este domingo, porque como bien decía Yolanda, es que son 11 millones de personas que salieron espontáneamente sin que les hayan dado un peso para el transporte, y yo les aseguro, es que es muchísimo más la cantidad de colombianos que estamos cansados de esa forma clientelista de hacer política y de ese uso abusivo del Estado a favor de unas roscas y de unas maquinarias familiares o regionales.
Señora vicepresidenta, pero a propósito de eso, de la consulta anticorrupción y de los pocos votos que faltaron para que se lograra el umbral, hay quienes creen que al gobierno le faltó hacer un poco más de campaña para que la consulta avanzara, que no fue suficiente el trino y la imagen del presidente Duque el día de la votación, sino que faltó un poco más. ¿Usted coincide?
Pues a ver, yo realmente no creo que le correspondía al gobierno salir a hacer campaña por esta consulta. El gobierno realmente está dedicado a articular en este momento todos los esfuerzos nacionales, regionales, no solamente para luchar contra la corrupción, sino para solucionar graves problemas que nos hemos encontrado al iniciar el gobierno. La situación de la economía es una situación bastante difícil. Por fortuna tenemos también unas propuestas bastante audaces y muy optimistas nos sentimos con los resultados de estas propuestas para reactivar la economía, para impulsar el desarrollo agrícola, la agroindustria, las manufacturas. Pero buena parte de estos esfuerzos que han ocupado la atención del gobierno, pues se hacían obvio que no se podía dedicar el gobierno a hacer campaña por la consulta, pero el presidente y yo misma fuimos explícitos. Yo tuve una entrevista en televisión en Caracol diciendo que apoyábamos la consulta, pero también dijimos, es que no es solamente los puntos que están incluidos en la consulta, porque fíjense que algunos de esos puntos ya están inclusive en los proyectos de ley que ya había presentado el gobierno. Aquí lo importante es que realmente esa consulta mostró que hay un mandato contundente de los colombianos, y ese mandato es el que sentimos también nosotros en la elección de Iván Duque, que fue una elección limpia, fue una elección contra la politiquería, contra el clientelismo y con un compromiso de fortalecer instituciones y de fortalecer también una cosa muy importante, que es el sistema económico, el emprendimiento. Si nosotros logramos que haya emprendimiento en los jóvenes, que haya muchas más pequeñas y medianas empresas en Colombia, de esa manera, a través de la empresa privada, es que vamos a generar empleos para los colombianos y vamos a evitar que todo el mundo siga viendo en el Estado esa vaquita que todos quieren ordeñar. En todas partes la gente quiere que sea el Estado el que le dé los puestos a los hijos, el que le dé las opciones de laborales o de contratación a las familias, ¿no? El Estado tiene que proveer unos servicios básicos, pero los empleos y los contratos y el funcionamiento de la economía tienen que ser posibles con un buen sistema económico, y por eso la importancia del emprendimiento. Yo creo que nosotros hemos estado concentrados en lo que toca y se le dio el impulso correspondiente a la consulta.
Señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, comenzaba usted su convalecencia luego de ese infortunado accidente que tuvo. ¿Cuándo se conoció el fallo del Consejo de Estado en relación con el Club El Nogal? Condena a la nación por negligencia, porque no se otorgaron garantías de seguridad a las personas que estaban allí en el Club El Nogal. En estos días, ¿qué reflexión se ha hecho sobre ese fallo? ¿Le considera justo o injusto? ¿Qué análisis le merece?
Bueno, pues muchísimas gracias por esa pregunta, porque entre otras cosas, de verdad que es absolutamente criticable que tengamos nosotros una justicia que se pronuncie a través de los medios de comunicación sin dar a conocer la totalidad de los fallos. Aquí tenemos que lograr que los fallos se conozcan para poder pronunciarse y sobre todo para presentar recursos oportunos, conociendo pues a profundidad el sentido de los fallos. Pero por otro lado, a mí me parece verdaderamente lamentable que el Consejo de Estado, ante una decisión de semejante envergadura, porque es que se trata ni más ni menos que de responsabilizar a la nación por un atentado terrorista, entonces ellos produzcan su fallo sin haber tenido la debida diligencia de buscar a algunas de las personas que mencionan en su fallo. Y una de las personas que mencionan soy yo. ¿Por qué? Porque es que resulta que ha habido unas personas víctimas del atentado, que por supuesto tengo toda la solidaridad con las distintas víctimas de ese y de todos los atentados. Perdóneme que estoy con un poco de cabecera. Entonces, estas personas han venido señalando prácticamente una responsabilidad mía, porque resulta que cuando a mí me nombraron ministra de Defensa, tuve que dejar mi casa en La Calera por razones de seguridad, e irme a buscar un apartamento en Bogotá. Mientras me mudaba a ese apartamento, me hospedé efectivamente en el Club El Nogal durante 5 o 6 días. Eso fue en el mes de septiembre del 2002. El atentado se produce en febrero del 2003, es decir, con varios meses de posterioridad a mi hospedaje en El Nogal. Y resulta que hay una señora que anda diciendo que porque yo me hospedé en el club, por eso se produjo el atentado. Eso es demasiado grave y es lamentable que el Consejo de Estado jamás tuvo la iniciativa ni de preguntarme a mí si había estado o no hospedada en esos días, ni mucho menos de tratar realmente de verificar la información. Y por otro lado, también han estado insinuando todo el tiempo que había reuniones sobre temas de seguridad y defensa en el Club El Nogal, y eso en el caso mío es absolutamente falso. Nunca tuve ningún tipo de reunión sobre los temas relacionados con el Ministerio de Defensa en el Club El Nogal. Nunca hago reuniones sobre temas públicos en clubes sociales. Entonces sí me parece que el fallo es muy desafortunado.
Claro, lo que está planteando el Consejo de Estado, más allá, dijéramos, del atentado como tal, es que considera que hubo alguna omisión por parte del Estado en cuidar a los civiles que iban al Club El Nogal, teniendo en cuenta justamente que se hacían muchas reuniones institucionales y demás. ¿Usted cree que pudo haber algún fallo por omisión del Estado en esa materia o no?
Primero que todo, insisto, Yolanda, no hubo reuniones institucionales en el Club El Nogal. Las reuniones sobre la política de seguridad y defensa se hicieron siempre con la presencia mía, en las que participé yo, siempre se hicieron en el Ministerio de Defensa, en el lugar que corresponde, o si no, en el Palacio de Nariño. Yo nunca jamás he hecho reuniones de trabajo en los clubes sociales, y mucho menos sobre temas tan delicados como la defensa nacional, ni el presidente Uribe tampoco. Es que ese tipo de insinuaciones que han hecho estas personas son realmente muy graves, porque esto es... Le da la sensación a la gente que es que hay una cosa oscura, ¿no? Es que el manejo del Estado se hace en las instituciones, y por esa razón yo tengo que rechazar realmente esa manera en que se manejó esto en el proceso, la manera en que mediáticamente se ha manejado esto por algunas de las personas afectadas, con quienes reitero toda la solidaridad. Pero una cosa es que una persona como víctima realmente exprese lo que es la frustración de las víctimas, que lamentablemente han debido también tener una actitud muy firme frente a los FARC. Es que quienes les produjeron esos daños fueron los FARC, fue un grupo terrorista, son ellos los responsables. Aquí no podemos invertir entonces las responsabilidades, y quienes estábamos en el Estado defendiendo a los colombianos, protegiendo a los colombianos, asumiendo costos personales y riesgos personales inmensos, terminemos entonces señalados en el paredón de los acusados por cuenta de que ahora entonces a los de las FARC se les da todo el tratamiento benigno, y yo creo que es que eso es lo que no podemos permitir. Ahora, si hay una responsabilidad de la nación y si se considera que hubo falta de diligencia, pues tendrían que demostrar que hubo algún tipo de información que permitiera realmente anticiparse y evitar ese atentado. En mi caso jamás tuve ningún tipo de información relacionada con un posible atentado en El Nogal. Yo personalmente recibí muchísima información que sirvió para muchísimas acciones de inteligencia, y toda la información que recibí, al igual que toda la que recibía el presidente Álvaro Uribe, siempre la tramitábamos de inmediato con la fuerza pública, justamente para evitar que se produjeran las acciones terroristas y logramos evitar muchísimas acciones. Yo soy socia del Club de Nogal desde el comienzo que se construyó ese club. Mi hija iba a ese club, mi esposo va a ese club. ¿Cómo podría la gente pensar que uno es tan absolutamente negligente sabiendo que tiene riesgo personal, que lo tienen sus familiares y entonces actuar con negligencia? Es falso que haya habido ninguna información, ni en mi caso, y estoy segura que tampoco el presidente Uribe.
En este caso, en este pronunciamiento, señora vicepresidenta, dado que usted tiene una mirada muy distinta a lo que ocurrió y tiene unos planteamientos que hacer, ¿hay escenario en donde se puedan se pueda dar ese debate? ¿Hay una apelación posible o qué se puede hacer?
Pues la verdad es que ayer el ministro de Defensa me dijo que él estaba presentando un recurso de aclaración, que es lo que se puede presentar por lo pronto para evitar que el fallo quede en firme. El plazo para hacerlo era hasta hoy, y una vez realmente ya se surtió ese recurso, yo sí creo que aquí tenemos que estudiar todas las alternativas jurídicas para lograr realmente la nulidad, por una razón, Yolanda, porque es que aquí se trata también de una demanda a la nación, que significa ya mañana los recursos de todos los colombianos. E insisto, no es justo que sea la nación y todos los colombianos los que tengamos que estar permanentemente asumiendo el costo económico de reparar a las víctimas cuando ni hubo una negligencia comprobada por parte del Estado y de los funcionarios, y cuando tampoco ha habido de parte de los victimarios, que fueron los de las FARC, el más mínimo intento de reparar a esas víctimas. Es que acá en el país se ha invertido realmente la carga de las cosas. La primera responsabilidad de reparar a las víctimas debe estar siempre en cabeza de los victimarios, y solamente de manera subsidiaria, y cuando ha habido negligencia, pues claro que debe caer una responsabilidad a cargo de la nación, pero resulta que acá todo se ha invertido y no tiene el Estado colombiano la manera de asumir los costos económicos de la cantidad de reparaciones a las miles de víctimas que ha tenido el conflicto colombiano.
Señora vicepresidenta, ha hecho usted mención a la posibilidad de que se ratifique el fallo contra la nación y que entonces los colombianos debamos pagar de nuestros recursos ese mismo fallo. Se ha mencionado que incluso cabría eventualmente dentro de las opciones la posibilidad de que se instaurara una acción de repetición que eventualmente podría afectarla a usted directamente. ¿Usted cree que eso podría darse?
Pues yo en realidad no creo, en la verdad yo sí estoy convencida que siempre que haya responsabilidad de un funcionario se debe dar una acción de repetición. A mí me parece que es absolutamente inaceptable la manera en que muchas veces las demandas en contra de la nación han significado miles de millones de pesos de pérdidas a la nación, y nunca jamás se ha buscado a los responsables directos, que fueron funcionarios que en su momento, por acción o por omisión, generaron unas conductas que dieron lugar a esas indemnizaciones. En el caso mío, repito, no tengo la más mínima preocupación, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Lo que he hecho yo siempre es trabajar con la diligencia debida. En el momento el Ministerio de Defensa, repito, lo dice, con dedicación, con sacrificios personales inmensos que no vienen en este momento al caso mencionar, y no tengo la más mínima preocupación porque nunca tuve ningún tipo de información que hubiera permitido, en mi caso, actuar para evitar ese atentado.
Muy bien. Señora vicepresidenta, ¿cuándo se reintegra formalmente ya sus funciones después de que esté plenamente recuperada? Se hablaba de unas 6 semanas de incapacidad.
Pues sí, Yolanda, es que siempre es una fractura en la pelvis y en el sacro, eso se demora un tiempito largo, aparentemente unas 6 semanas. Pero bueno, aquí estoy en mi casa trabajando. De hecho, hoy voy a tener una reunión con todas las ministras del gabinete, porque una de las responsabilidades que tengo también en mi vicepresidencia es justamente la de la política de género. Y nos vamos a dedicar en todos los ministerios, no solamente donde hay ministras mujeres, sino en todos los ministerios, a lograr que haya una agenda de reformas que nos garantice la igualdad de las mujeres. Un Estado que trabaje para abrirle más espacios y más oportunidades a las mujeres en Colombia, y por supuesto para defender mejor también a las mujeres cuando son objeto de algún tipo de violencia, de algún tipo de acoso, de algún tipo de discriminación.
Vicepresidenta, ¿se instaló usted ya en la casa de la vicepresidencia o sigue en su casa?
No, Yolanda, yo estoy en mi casa personal. La verdad me siento más cómoda en mi casa personal, pagando mi mercado como lo he hecho siempre, y uno con sus cosas se siente siempre más cómodo que viviendo en sitios ajenos. Obviamente, esa es una casa que está disponible, es una casa que es cómoda y que de pronto pues ocuparé ocasionalmente cuando haya reuniones hasta muy tarde, cuando de pronto al día siguiente nuevamente haya reuniones muy temprano, pues eso creo que es la mejor manera de funcionar. Pero yo en la medida de lo posible preferiré quedarme en mi casa.
Muy bien. Señora vicepresidenta, le deseamos pronta recuperación y le agradecemos por estar con nosotros esta mañana.
No, Yolanda, mil gracias a ustedes por su llamada y con mucho gusto siempre estar con ustedes en sus micrófonos. Un feliz día.